Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la Coordinación Nacional de Edilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar, damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, a 1090M en Popayán y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía la doctora Clara Esperanza Pedraza Goyeneche, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, quien nos hablará de bullying como fenómeno social. También nos acompaña el líder de investigación del grupo Ubuntu, Pablo Munevar García. Bienvenidos a los micrófonos de Cibersofía.
Muchísimas gracias, es un placer estar de nuevo con nuestros ciberoyentes.
Gracias por la invitación a este espacio académico y de divulgación de los espacios de investigación que estamos realizando en la universidad.
Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
Editorial.
La definición más común para bullying es un abayazamiento psicológico o físico reiterado de una persona con menos poder o autoridad por parte de una persona o grupo de personas con mayor poder o autoridad. El bullying difiere la agresión entre personas con igual nivel de poder. El bullying toma diferentes formas e incluye las amenazas físicas y la violencia, las burlas e insultos, la relegación y los ataques a la reputación. Las personas pueden intimidar a otros en forma directa personalmente, indirectamente, haciendo correr rumores o hablando mal de alguien según los dichos de terceros. También a través de cualquier forma de comunicación tecnológica, incluyendo la comunicación telefónica, escrita, mensajes de texto, email y grabaciones. Doctora Clara Esperanza Pedraza Goyeneche, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación. Después de escuchar nuestro editorial, hablemos un poco más sobre este tema tan delicado.
Bueno, nuestro país, y especialmente hoy que se habla tanto de un país en paz, surge la necesidad de abordar de manera sistémica el problema del bullying. Cuando hablo de abordarlo de manera sistémica, significa que todos tenemos corresponsabilidades. Entonces, no se trata de ver qué van a hacer los profesores, o qué va a hacer el ministerio, o qué va a hacer el gobierno, o qué va a hacer la familia, sino que se trata de aunar esfuerzos para que de manera conjunta se haga un análisis de cuáles son las verdaderas causas en donde subyace ese problema de violencia que se presenta, porque en realidad lo que hay allí es un problema de violencia, incluso de violación de derechos fundamentales, y cómo podemos empezar a mitigarlo y a desarrollar en los jóvenes y en los niños habilidades sociales para poder tener estrategias de afrontamiento. Pienso que eso forma parte de la tarea que tenemos corresponsable frente a la editorial que tú nos has planteado.
Doctor Pablo Munevar, líder de investigación de Ubuntu, ¿cómo surge esa idea de trabajar en la investigación alrededor del bullying?
Bien, el problema del bullying ante todo es un fenómeno de corte multifactorial. Como lo mencionaba la doctora Clara, existen varias causas, varias interpretaciones alrededor del bullying, donde fundamentalmente encontramos que no se reduce solamente al contexto escolar, sino que realmente estas patologías surgen fundamentalmente en los hogares, en la cotidianidad y en los diversos lugares donde están los jóvenes y los niños. En ese sentido, pues la propuesta de hacer un proyecto de investigación sobre este problema multifactorial apunta efectivamente a identificar esa dinámica, identificar esos factores, identificar esas variables que inciden efectivamente en la proliferación del fenómeno del bullying. Por supuesto que se encuentra en un escenario puntual como es la escuela, pero precisamente el proyecto apunta a impactar efectivamente en lograr caracterizar que no solamente el problema se acentúa desde la escuela para la escuela, sino también hay otros factores que inciden en ello. El modelamiento matemático, ante todo, es una forma en la cual, asumiendo la matemática como lenguaje, permite interpretar fenómenos, no solamente desde el punto de vista de las ciencias exactas, sino también como este fenómeno del bullying es un problema social, se plantea efectivamente caracterizar todo ese conjunto de variables constantes, formas de comportamiento que gracias a los lenguajes matemáticos pueden impactar efectivamente en la generación de modelos que sean apropiados por, digamos, instituciones, organismos con el ánimo de impactar en política pública o igualmente tomar decisiones frente a todo, digamos, los aspectos que van a contribuir a la caracterización de este fenómeno en el contexto puntual de la ciudad de Bogotá.
Muy interesante. Doctora Clara, hablemos de unas características que tenga en sí el bullying. ¿Cómo identifica uno el tema del bullying?
Una tiene que ver con los actores. Efectivamente, siempre hay una víctima, hay un victimario, hay unos testigos o unos espectadores. Está, por lo general, en el caso del bullying escolar, pues los padres de familia de la víctima y del victimario como actores. Está dentro de la institución educativa, como actores están los docentes, ¿cierto? Los directivos, todo el cuerpo de apoyo que existe allí. Y alrededor de esto, entonces, tienen que generarse una serie de sinergias que permitan una comunicación tan fuerte que haga que el bullying no solo se identifique, sino que se denuncie, ¿cierto? Porque lo más difícil generalmente en una institución educativa es identificarlo. Los profesores a veces no encuentran las herramientas para poder detectar a tiempo esos problemas. Y también muchas veces, sin darse cuenta, con sus propias prácticas pedagógicas, lo que hacen es estimularlo. Entonces, lo primero es capacitar tanto a los docentes como a los padres de familia para que ellos, a partir de un proceso también de sensibilización, aprendan a identificar qué es normal y qué no es normal.
Doctor Pablo, en esta dinámica del bullying, quisiera que nos comentara ¿cómo se desarrolla esa dinámica precisamente del bullying?
Bien, pues fundamentalmente podemos partir de dos aspectos, creo que fundamentales. Una es la dinámica de los sistemas y otra cosa son los modelos dinámicos. Fundamentalmente, cuando hablamos de la dinámica de los sistemas, como claramente lo menciona nuestra decana, el análisis sistémico de un problema multifactorial como lo es el bullying permite interpretar varias formas de ser analizado. Es decir, que no solamente está en el contexto propio, digamos, de la disciplina del ámbito pedagógico, sino ante todo allí encontramos que el fenómeno ha sido intervenido por varias de las, digamos, varias disciplinas y varios campos de conocimiento. El caso visto desde el ámbito de la psicología, visto desde la pedagogía, visto desde los aspectos de orden legal, político, etcétera. Entonces, para abordar precisamente esa dinámica que compete efectivamente al bullying, encontramos que la dinámica de los sistemas nos permite interpretar el fenómeno desde el corte inter y transdisciplinar. Y cuando hablamos de los modelos dinámicos, que es precisamente allí la correlación existente con la articulación de este proyecto, por lo menos que apunta a abordar el carácter de orden mixto, es decir, desde lo cualitativo y lo cuantitativo, los modelos dinámicos ante todo son representaciones de estos fenómenos en los cuales se puede dar lugar a interpretaciones desde el punto de vista argumentativo propios de los estudios cualitativos y las representaciones matemáticas propios desde el punto de vista cuantitativo. Es decir que cuando hablamos de esta dinámica del Bullen, el Bullen nos va a permitir abordar tanto los aspectos de orden inter y transdisciplinar y también la posibilidad de hacer interpretación desde las relaciones existentes entre las representaciones sociales y las representaciones propias de lo simbólico que caracteriza a los modelos matemáticos, desde el conjunto de variables, desde el conjunto de conocimientos y, por supuesto, la dinámica que tiene que ver con los modos en los cuales el Bullen se transmite, pero también, como lo mencionaba la doctora Clara, varios modelos que también apuntan a cómo tratar y cómo prevenirlo.
Doctor Pablo, lo que se busca con el proyecto de investigación que ustedes están trabajando relacionado con el bullying, estamos hablando de modelar las conductas de los niños o de los jóvenes alrededor del bullying. ¿Qué es, cómo se modela esas conductas?
No es modelar como tal las conductas. Ante todo, lo que se está analizando es el fenómeno. O sea, las formas en las cuales se transmite, las formas en las cuales, digamos, se puede llevar el fenómeno del bullying de un escenario, de un ámbito escolar, al ámbito familiar, y cómo también esto genera otras variables que van más allá efectivamente de lo que es percibible. Dentro de los aspectos que nosotros hemos plasmado como características del modelo matemático, por ejemplo, es analizar el modelo del bullying como la transmisión de un virus. Es decir, que allí encontramos fundamentalmente, cuando se hablaba de los actores, es precisamente hablar de la presencia de un grupo, una subpoblación, que correspondería fundamentalmente a aquellos estudiantes quienes no han sido afectados por el fenómeno, es decir, a los que mencionamos como los susceptibles. Aquel grupo de estudiantes que corresponde a los que han sido afectados por el bullying o hacen bullying, a los cuales nosotros hemos colocado el lugar comparando con los modelos biológicos de transmisión de virus, como son aquellos, entre comillas, los infectados, y también aquellos personas quienes han sido, digamos, sometidas ya a tratamiento, o sea, quienes ya han sufrido, ya han tenido, digamos, terapias, quienes ya han tenido también un proceso de acompañamiento, a los cuales mencionamos que ya son las personas, digamos, en cierta medida que han sido curados. Entonces, a partir, digamos, de esos tres aspectos se hace toda el análisis de transmisión de todas estas variables, efectivamente, donde influyen varios aspectos, como son esos elementos que tienen que ver con lo que sucede al interior de la escuela, fundamentalmente en cómo se transmite, cómo se genera, cuáles son esas causas al interior, pero también encontramos unos fenómenos asociados a lo externo, cómo por lo menos una agresión familiar puede impactar efectivamente en el futuro agresor escolar, por ejemplo, o aquellos estudiantes que, por ejemplo, han sido agredidos en su casa, cómo también pueden ser agresores en potencia o va a continuar ese proceso de agresión en la escuela. O como estudiantes quienes han sido agresores en la escuela y por X o Y razón se han ido de un colegio precisamente por esas causas, o sea, muchas veces han sido, entre comillas, digamos, han sido expulsados de las instituciones, ¿cómo pueden llevar ese problema de una institución a otra? Es precisamente el carácter de lo endémico, de alguna manera hablándolo, digamos, similitud con los sistemas biológicos de transmisión de virus. Entonces, allí influyen varios aspectos, como es el tema de la generación de las pandillas, de las tribus urbanas, etcétera. Todos estos aspectos que muchas veces son connotaciones que no se ven en el contexto educativo, pero sí realmente influyen en la dinámica del bullying y, por supuesto, se acentúa en las instituciones educativas.
Con este tipo de investigación, doctor Munevar, me pone a pensar usted en el ámbito de la biopedagogía, que se centra básicamente en pensar en que los fenómenos sociales se tienen que analizar más profundamente y tienen que dar una respuesta terapéutica para una sociedad que está enferma o está en crisis. ¿Es eso?
De acuerdo, precisamente de lo que plantea Giovanni, pues es importante. Precisamente aquí estamos abordando una perspectiva de la bioética, por ejemplo, donde encontramos que esa integración precisamente que permiten los modelos matemáticos, también digamos es un valor agregado que tiene la investigación, mencionando efectivamente que el modelo matemático se puede convertir, como muchas veces se menciona, en un lenguaje universal de interpretación, no solamente dejado al carácter de las ciencias duras, de las ciencias exactas, de las ciencias naturales, sino también efectivamente cómo desde esa perspectiva podemos abordar aspectos de lo hermenéutico, cómo podemos analizar aspectos de lo argumentativo y precisamente de esos aspectos propios del análisis biológico y su correlación efectivamente, porque tarde o temprano hay un proceso biológico que impacta efectivamente en un comportamiento social, por ejemplo. O sea, el proyecto precisamente se denomina de ese modo el modelamiento matemático de comportamiento social.
Mi estimado Gilberto, interesantísimo, porque lo que estamos haciendo es que estamos viendo el objeto como tal. Sí, lo vamos a estudiar de manera fenoménica, pero con ingredientes transdisciplinares. Muy interesante, es innovación en la UNAD. Doctora Clara, ¿qué más podemos decir acerca de este proyecto?
Bueno, lo que nos planteó el doctor Munevar nos recuerda algunos dichos que hay en la sabiduría popular donde dicen que violencia genera más violencia, o que una gota de miel hace más que una gota de hiel. Y lo que se está viendo es que el fenómeno del bullying aparentemente se ha venido multiplicando, cada vez con una mayor presencia, pero tal vez lo que en realidad sucede es que cada vez se denuncia más. Siempre es probable que muchos recordemos que hemos estado en situaciones de acoso en diferentes escenarios. Por ejemplo, con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pues nos encontramos frente al ciberbullying. Y de hecho, creo que en los colegios se han presentado muchos conflictos escolares que han hecho incluso que a nivel, por ejemplo, de instancias como la fiscalía, se hayan hecho proyectos normativos que entren a regular esos comportamientos involucrando tanto a los estudiantes como a los docentes como a los padres de familia. Porque lo que se hace a través del bullying es generar diversas formas de violencia de manera reiterativa, en donde por lo general el victimario ejerce un poder, entre comillas, y cuando hay un grupo de espectadores y cuando hay pasividad en los testigos, muchas veces se presenta o por el temor también a sufrir ese acoso, o porque en realidad todo el grupo comparte ese tipo de comportamientos frente a una persona y encuentran un líder que lo haga. Entonces la situación es bien delicada, porque al generar esas formas de violencia, violencia física, violencia psicológica, realmente digamos que se construye una cultura violenta también y una aceptación frente al maltrato, en donde muchas veces las estrategias de afrontamiento que algunos padres de familia pueden dar pueden ser equivocadas cuando le dicen al hijo, mire a ver cómo se defiende, y lo invita a desarrollar estrategias igualmente violentas. Pero eso también lo hace el padre de familia frente a su situación de impotencia sobre cómo enfrentar un fenómeno cuando realmente se siente solo. ¿Por qué es importante lo que el doctor Munevar nos está diciendo? Él nos está diciendo, este es un problema multifactorial, exige un abordaje sistémico. De hecho, se aborda desde varios factores biopsicosociales, pero su intervención también tiene que estar ligada a un claro diagnóstico de las formas, presencias y escenarios en donde se presenta y de la frecuencia con la que se presenta articulado a ciertos factores también de violencia. Porque sucede que muchas veces la víctima proviene de un hogar donde no hay violencia. No podemos pensar que todos los actores que están involucrados están en un medio violento, ni tampoco podemos sesgarnos y decir que porque este es un país que tiene un conflicto armado, entonces el bullying va a ser mayor, o que el bullying va a ser mayor en zonas de conflicto armado. Sí hay investigaciones que encuentran cierta relación frente a las formas de resolver los conflictos desde la violencia, pero no podemos asegurar el 100% que así sea. Entonces, la persona proviene de un escenario no violento, llega a un escenario violento y si no hay un proceso de intervención adecuado, esa víctima también se puede terminar convirtiendo en un victimario, o puede pasar por victimario y también termina siendo excluido del sistema educativo. ¿Y qué es lo que va a alimentar afuera? Si no hay una comprensión por parte de la institución que debió acogerlo, ni por parte de su familia, ¿qué va a suceder con esa persona? Se conocen casos también de muchachos, de jóvenes, que han sido víctimas del bullying, han sido excluidos del sistema educativo al pasar por victimarios de acuerdo con las estrategias de afrontamiento que ellos deciden tomar y terminan en pandillas, proveniendo de un hogar.
Bien, algo muy interesante que podemos traer a colación es los estudios que se hacen recientemente en Holanda sobre las poblaciones carcelarias. Han arrojado algo muy interesante y es que en Holanda se están acabando las cárceles. Es que es la biopedagogía el elemento esencial del gobierno holandés. ¿Por qué?
Bien, encontramos dos aspectos fundamentales en la pregunta, Giovanni. Primero, la perspectiva propia de los estudios propios de la biomatemática, los aspectos biosociales que mencionaba ahora mismo la señora decana, y el aspecto biopedagógico al cual hace alusión allí Giovanni. Bueno, fundamentalmente el alcance por lo menos que tiene este presente estudio no es generar formas de intervención, sino es hacer ese diagnóstico al cual hacía alusión la doctora Clara. Es precisamente caracterizar o identificar esas causas, esas formas de transmisión y ese modelo, cómo se puede interpretar a partir, digamos, de las personas quienes toman decisiones en estos momentos, el ejemplo que traes de Holanda, porque los modelos matemáticos que permitieron que los entes gubernamentales tomaran decisiones frente al problema carcelario. Entonces, el abordaje de lo social, que fundamentalmente permea la interpretación matemática de un fenómeno como lo es el bullying, desde esa perspectiva multifactorial, permitirá ese modelo, cómo puede ser apropiado en los diversos contextos. Es decir, si nosotros, a partir de este modelo, teniendo como el mapeo general, digamos, de Bogotá, si esto llega a una entidad como la Secretaría de Educación y apropian, digamos, este modelo, ellos ya entrarán a hacer precisamente generar formas de intervención. Nosotros, la idea, el alcance de la propuesta es llegar a unas pautas, precisamente de la forma en la cual se interpreta dicho modelo. Pero ya efectivamente el paso siguiente es
la intervención,
la intervención propia, digamos, de las instituciones. Y poniéndolo como el símil, comparándolo precisamente con lo que planteas en Holanda, estos modelos matemáticos efectivamente permitieron que el sector carcelario, el sector propio, digamos, de la defensa, el sector propio, ¿por qué no?, de lo educativo, porque las cárceles en estos momentos en Holanda también han tenido un impacto en lo pedagógico. Prácticamente las personas que ahorita están allí en los centros carcelarios están haciendo más un proceso formativo que de reclusión. Lo mencionaba ahora mismo la doctora Clara, es cómo se puede caracterizar ese fenómeno social y cómo esas formas de interpretación del bullying a futuro puede contribuir al desarrollo de esas estrategias, esas formas en las cuales se puede atender de una forma adecuada el fenómeno. Es básicamente en ese sentido.
Doctora Clara.
Sí, con respecto a lo que plantea el doctor Munevar, ese análisis, como lo estamos planteando desde esa investigación, no se hace, entre otras porque pues no se ha planteado la herramienta. Realmente, modelación de comportamientos sociales se ha hecho, especialmente articulada también a casos de salud. Específicamente sobre el bullying, no se ha hecho modelamiento matemático, estrictamente.
Es la primera vez.
Esta es una investigación pionera. La mayoría de modelos que se han estudiado, digamos que han surgido a partir de análisis de factores biopsicosociales y de diagnósticos que se hacen internos dentro de la escuela sobre las posibles formas de violencia que están recibiendo los estudiantes. Pero ese análisis profundo frente a esos factores que están asociados a eso que está sucediendo dentro de la institución educativa no se ha hecho. Y recordemos que la institución educativa es el reflejo de la sociedad. Allí confluyen y, digamos, se evidencian muchos problemas sociales. La escuela no es ajena a eso. Los muros que hay en las aulas no son no son impedimento para que esas manifestaciones de lo que está sucediendo en nuestro país y en la sociedad no se puedan reflejar.
Agradecemos a la doctora Clara Esperanza Pedraza Goyeneche, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, al doctor Pablo Munevar García, líder de investigación del grupo Ubuntu, quienes en esta oportunidad nos hablaron sobre el bullying como fenómeno social, y los invitamos para continuar con el tema aquí en Cibersofía. ¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué? ¿Sabía usted que el bullying es un acto de conducta agresiva y este se repite con el fin de hacer daño deliberadamente a otra persona? Puede ser de manera física o mental. El acoso se caracteriza en un individuo por comportarse de una determinada manera en el que se desea ganar poder sobre otra persona. Después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Palabras para no olvidar.
A todas y todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
Un libro que está dando y mucho de qué hablar es La gran desmemoria de Pilar Urbano. Según la autora, después del fallecimiento del expresidente Adolfo Suárez, el rey Don Juan Carlos se encargó de elaborar la transición española de una manera elaborada, metódica e inesperada en España. Una obra donde la conspiración y la intriga marcan la ruta de un estado.
Anoche soñé contigo que estábamos de parranda.
Queridos oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual y desde allí en Latinoamérica y el Caribe. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía. Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía. Música.